Pues aquí estamos en esta sintonía y hoy sí ya hemos anunciado que Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, está con nosotros. Eneko Andueza, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno, pues estamos con cierta incertidumbre e intranquilidad, ¿qué es lo que puede pasar, no? Porque mañana el PNV ha puesto casi un plazo, hoy tenemos comparecencia del Lehendakari con Ubarretxena para hablar de qué va a pasar, si se van a ir o no se va a ir a esa comisión mixta, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, yo lo circunscribo a la escenificación típica, en este caso del PNV, en este tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que en todo caso mañana se debería de celebrar esa comisión mixta de transferencias porque hay un acuerdo prácticamente unánime absolutamente en todo, ¿no? La discrepancia es mínima y creo que también conviene que la gente sepa en qué punto exacto de las negociaciones estamos, ¿no?
¿Dónde estamos exactamente ahora?
Exactamente estamos discutiendo de una discrepancia mínima sobre la incorporación de una referencia en el caso del seguro escolar, que es una transferencia que supone, vamos a decir, que el cobro de 35 cuotas aproximadamente y 100.000 euros al año. Es decir, que algo es algo absolutamente mínimo. Se ha llegado a un acuerdo, está cerrado ya el acuerdo en salvamento marítimo, en las prestaciones familiares no contributivas, en lo que se refiere al edificio de Baracaldo y sobre todo algo muy importante, se ha llegado a un acuerdo en las prestaciones y subsidios por desempleo que suponen la incorporación de 400 funcionarios a Euskadi y más de 800 millones de euros anuales que ya están acordados con el gobierno de España. Por tanto, podemos decir que tenemos un 99,9% de acuerdo ya alcanzado, conseguido, con mucho esfuerzo porque hemos estado trabajando durante las últimas semanas, mañana, tarde y noche, no exclusivamente desde el gobierno vasco o desde el gobierno de España, todos conjuntamente, porque yo incluso personalmente me he implicado en esta cuestión hasta el punto de que he tenido varias conversaciones, no solo con el Lehendakari, sino también con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez. Por tanto, estamos hablando de un gran acuerdo que entiendo que no debe tirarse por tierra por un pequeño detalle. Creo que sería una irresponsabilidad y un grave error que mañana no se produjera esa comisión mixta de transferencias.
Es que me acaba de dejar un poco descolocado. O sea, me está diciendo que solamente en una de las transferencias y hay una referencia mínima.
Sí, ahora mismo lo que nos separa para llegar a un acuerdo en la cuestión referida a la transferencia del seguro escolar, que por cierto es una transferencia, una cuestión que está abocada a extinguirse porque es algo que se aprobó en el año 50 y pico, es algo que viene del franquismo, es la incorporación o no de un matiz textual sobre la incorporación de una referencia en ese texto. O sea, es que es algo mínimo. Dejar de acudir a una comisión mixta por eso, repito y reitero, creo que es un gran error porque lo que nos une, lo que hemos acordado, es infinitamente más que lo que nos puede separar, ¿no? Y entiendo que en estas circunstancias ya no puede verse este tipo de cuestiones como un constante tira y afloja, como un elemento de tensión entre gobiernos, incluso como una herramienta, un arma para generar tensión en Madrid por parte del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser responsables y sobre todo apelar a la colaboración institucional, a la cogobernanza, al acuerdo entre gobiernos, a las relaciones normalizadas y no ver esto como una constante bronca. Porque la gente no lo entiende y tenemos que tener en cuenta y tenemos que ponderar también todo lo que se ha conseguido durante las últimas décadas, los últimos años. Euskadi gestiona más de 97 euros por cada 100 euros que se recauda. Durante el periodo del gobierno de Pedro Sánchez, han sido 18 las transferencias que ya se han materializado, que ya tenemos en Euskadi. En fin, creo que el compromiso político del gobierno de España es claro, es evidente, se traduce en hechos objetivos y creo que el compromiso en este caso también del Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, al respecto de esta cuestión, pues también.
Claro, es que las declaraciones, por ejemplo, que ha hecho Aitor Esteban, presidente de Euskadi Burubatzar, da la sensación de que el acuerdo era imposible en todos los términos, ¿no?
Claro,
porque era casi un ultimátum, un órdago, ¿no?
Es una distorsión de la realidad. Yo puedo entender que dentro de la escenificación típica que el Partido Nacionalista Vasco hace en este tipo de circunstancias, intenten tensar, intenten sacar rédito a esta cuestión, pero no podemos caer en la irresponsabilidad y sobre todo no podemos dar una imagen distorsionada de cómo están las cosas en estos momentos. Y creo que tenemos que hablar claro a la ciudadanía y también tenemos que informarles de cómo está la situación de las negociaciones. Ahora mismo, dentro de un rato, a las 9 de la mañana, se va a mantener una conversación telefónica telefónica entre la consejera de Gobernanza y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para valorar cómo está la situación. Repito, creo que sería una grave irresponsabilidad que no se produjera esa comisión mixta. Como digo, se ha trabajado mucho. Se ha trabajado además desde la honestidad, desde la sinceridad, desde el compromiso, intentando por todos los medios hacer posible que el acuerdo sea pleno, que sea íntegro en las cinco materias. Bueno, si no se consiguiera un acuerdo en las cinco materias, tenemos que ponderar que se ha conseguido un acuerdo en cuatro materias y sobre todo en la materia más importante, que es la transferencia de subsidios y prestaciones por desempleo, que me parece que es un salto cualitativo importantísimo en la historia de este país, en la historia de España y sobre todo en la historia de nuestra comunidad autónoma de Euskadi. Por tanto, pongamos en valor todo lo bueno, esos grandes saltos, esos grandes avances que estamos consiguiendo en autogobierno, y no lo tiremos por tierra, porque de lo contrario parece que no se está consiguiendo nada y es todo lo contrario, se está avanzando muchísimo.
Es que las críticas también venían a que esto tenía que haberse producido hace un mes, es que había implicaciones, que tenía que haber sido antes de final de año, pero bueno, claro, son límites temporales que igual no tienen mucha importancia, según usted.
Claro, pero es que hay gente que no sé por qué motivo, yo creo que por una cuestión de intentar presionar vamos a decir que al gobierno que tiene enfrente negociando, se intenta presionar poniendo plazos. Y yo siempre digo, trabajar contra reloj generalmente suele ser un error en política. Establecer unos plazos concretos, que siempre pueden establecerse plazos orientativos, que es bueno, que yo eso no lo niego, pero poner límites temporales estrictos a determinadas cuestiones es un error, sobre todo cuando estamos hablando de materias tan sensibles como materias que pueden afectar a miles y miles de personas en desempleo en Euskadi. Personas que necesitan de una serie de prestaciones para llegar a fin de mes. Las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con absoluta garantía para que después no haya fallos. Y la experiencia nos dicta que muchas veces se han cerrado transferencias de manera muy rápida por llegar a un acuerdo, porque apremiaba un límite temporal y después eso ha dado problemas. Y ahí tenemos el caso de la transferencia de prisiones. Ahí podemos tener el caso también de la transferencia de mercancías, que ya veremos a ver lo que nos puede deparar. En fin, que hay veces que se cierran las cosas y luego vienen los problemas. Las cosas hay que hacerlas bien, con plena garantía jurídica, con plena garantía económica, con plena garantía para que esa transferencia dé un servicio que esté a la altura de lo que demanda la ciudadanía vasca. Porque si luego vienen problemas, no se puede echar la culpa al empedrado. Y aquí en Euskadi hemos tenido, como digo, experiencias y ejemplos que así lo dictan. Y cuando hay veces que escucho a algunos miembros del gobierno vasco pertenecientes al Partido Nacionalista Vasco hablar de mercancía averiada cuando se habla de la asunción o no, o del acuerdo al respecto de algunas transferencias, pues no me suele hacer gracia, porque mercancía averiada ha sido aceptada por este gobierno vasco y por departamentos del gobierno vasco en otros momentos. En fin, creo que la experiencia nos dice que las cosas hay que hacerlas con plena garantía y que hay que hacerlas bien. Y que si tenemos que demorar algo más de tiempo por cerrar las cosas debidamente con plenas garantías, no pasa absolutamente nada.
Sí, la cuestión está ya mencionado precisamente que en este último gobierno, el de Pedro Sánchez, por ejemplo, pues ha habido mucha transferencia, ¿no?, en estos momentos. Pero aquí igual es que venimos de una quemazón ya, claro, pues estamos hablando, es que esto es estatuto, viene claro, esto viene de hace más de 40 años.
Claro, y es que es un estatuto que nosotros hemos reclamado que necesita renovarse. Que necesita renovarse en ese tipo de términos, ¿no? En los términos de la incorporación de todos los derechos que hemos conquistado hace 46 años. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que este estatuto se redactó cuando toda Euskadi estaba por hacer, cuando teníamos toda una estructura institucional por construir, todas las competencias por asumir, con un Estado que estaba echando a andar en esos momentos democráticamente, con una Constitución recién aprobada. Es que han pasado 46 años. Es que algunos teníamos meses cuando se aprobó ese Estatuto de Guernica. Y los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado absolutamente. Los entramados institucionales también. Las competencias y las necesidades también. Y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y si no tenemos un nuevo Estatuto de Guernica aprobado después de 46 años, es porque los nacionalistas, es porque por un lado Bildu o la izquierda abertzale históricamente y el Partido Nacionalista Vasco han puesto el acento en lo que única y exclusivamente les les interesaba a ellos, que era la cuestión identitaria, cuando lo verdaderamente importante es atender a las necesidades que tiene la ciudadanía vasca, en incorporar todos esos derechos sociales que, por cierto, depende quién gobierne en un futuro, pueden estar incluso en riesgo.
Pues la semana que viene veremos a ver qué ocurre, ¿no? Porque se empieza a hablar del nuevo estatus.
Llevamos tiempo, pero es otra cuestión que también algunos se han empeñado en aplicar la metodología del contrarreloj, ¿no? Y creo, yo siempre lo he dicho, ¿no? La responsabilidad o la pelota no está en el tejado del Partido Socialista de Euskadi, porque nosotros tenemos muy claro que no vamos a traspasar ninguna línea que nos lleve a traspasar la frontera del marco jurídico y del marco constitucional que ahora mismo tenemos. Lo que no vamos a generar es más frustración a la ciudadanía vasca y meternos en ningún lío. Por tanto, todo lo que se pueda acordar tendrá que estar dentro de ese marco constitucional. Si no, tengan ustedes plena garantía que el Partido Socialista Euskadi y Esquerra no estará en ese acuerdo.
Voy a ir en un momento en esto, pero voy a volver atrás porque las ideas me fluyen de repente. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, no se va la comisión o hay, lo que decía Aitor Esteban, una medida contundente por parte del PNV con respecto al gobierno, que no sé cuál sería ni cuál puede usted imaginar que pueda ser? Pues, ¿eso afectaría la relación PNV-Partido Socialista de Euskadi? ¿Afectaría al propio gobierno vasco?
No sé muy bien a qué términos o a qué cuestiones se refiere cuando se notaría inmediatamente eso, pero evidentemente hablar en los términos en los que ha hablado Aitor Esteban durante las últimas semanas me parece que son términos que se acercan mucho más a una amenaza que a un intento de buscar un acuerdo, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado hablando de ese esfuerzo que tenemos que hacer, de poner todos de nuestra parte para conseguir un acuerdo, incluso de implicarnos personalmente. Yo sé lo que he hecho yo en esta cuestión y yo sé que he estado implicado hasta las orejas, igual que ha estado implicado el vicelendakari Miquel Torres en esta cuestión para intentar conseguir un acuerdo. ¿En qué se traduciría si mañana no se produce una comisión mixta y de alguna manera el Partido Nacionalista Vasco toma determinadas medidas que, como ellos dicen, se notaría enseguida? Pues que evidentemente la relación pues se deterioraría, la confianza se quebraría y entonces estaríamos ante un nuevo escenario. Ante un nuevo escenario en España y también, ¿por qué no decirlo?, ante un nuevo escenario en Euskadi, porque nosotros también, evidentemente, tendríamos que valorar esa situación. Nosotros no vamos a jugar a la irresponsabilidad. Yo entiendo que hay partidos que, evidentemente, tienen que intentar sacar la cabeza para tener un protagonismo en Madrid, que hay partidos que, evidentemente, tienen que intentar buscarse un hueco en toda esta vorágine, pero me parece que la ciudadanía vasca especialmente valora muy positivamente la labor y la acción del gobierno de España liderado por Pedro Sánchez y sobre todo sabe muy bien qué supone para los derechos y libertades de la ciudadanía vasca. Y la ciudadanía vasca lo que no quiere es retroceder y lo que mucho menos quiere es un gobierno de la derecha y de la extrema derecha en este país. Y el Partido Nacionalista Vasco, si cruzara determinada línea, si tomara determinadas decisiones, a lo único que estaría contribuyendo es acercar al PP y a Vox a la Moncloa, cosa que creo que sería catastrófico para este país y para su futuro.
Cuando ha hablado con Pedro Sánchez, ¿le ha manifestado Pedro Sánchez su preocupación por lo que pueda ocurrir con su socio de gobierno?
Claro, evidentemente. Y lo que he intentado es aportarle cuál es la visión del Partido Socialista de Euskadi, cuál es la postura del Partido Socialista de Euskadi al respecto de esta cuestión para intentar entre todos llegar a un acuerdo. La contribución del Partido Socialista de Euskadi en las conversaciones que he podido mantener, sobre todo en las últimas horas y en los últimos días, tanto con el presidente del gobierno Pedro Sánchez como con el ministro de Política Territorial o la ministra de Seguridad Social en este caso y los secretarios de Estado, ha sido una contribución para intentar conseguir un acercamiento y conseguir un acuerdo. Y lógicamente hemos valorado todos los escenarios políticos que se pueden producir, tanto si se consigue un acuerdo como si no se consigue un acuerdo, como si no se va a esa comisión mixta o si se diera el caso al respecto de las medidas o decisiones que ya ha anunciado, sin dar excesivos detalles, Aitor Esteban, ¿no? Claro, todos los escenarios están perfectamente analizados.
¿Ha hablado con Aitor Esteban?
Hablé ayer por la noche telefónicamente, pero no para hablar de esta cuestión, sino de otra cuestión que no viene, vale, que no viene a cuento. Es decir, la relación con Aitor Esteban es fluida, evidentemente hablamos a menudo, pero concretamente en relación a la cuestión de las transferencias, mi interlocución ha sido en todo caso no orgánica, sino institucional, tanto por un lado con el Gobierno de España como también, por supuesto, con el Lehendakari Imanol Pradales, como no podía ser de otra manera.
Sí, porque es que da la casualidad de que algunas de las transferencias las tiene que gestionar equipo socialista, ¿no?
Pues prácticamente todas o una mayoría de las cinco, ¿no?, que en estos momentos están encima de la mesa. Especialmente creo que esa gran transferencia, que repito y reitero, tiene una relevancia histórica, trascendental, que es un salto cualitativo sin precedentes en España, que es la asunción de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo.
Bueno, voy a ir ahora entonces al otro capítulo, al que hemos dejado ahí pendiente, lo del nuevo estatus. Bueno, esta concepción de nuevo estatus, que no sé si sería reforma del estatuto, no sé cómo lo interpretaría el propio Partido Socialista. Usted ha mencionado antes que aquí lo que han puesto sobre la mesa siempre tanto el PNV como la izquierda abertzale tiene que ver más con aspectos identitarios que con aspectos, digamos que normativos de gestión, por decirlo de alguna manera.
Sí, siempre lo que se ha puesto encima de la mesa y lo que ha hecho encallar las negociaciones siempre
¿Y eso va a seguir haciendo encallar?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en tanto en cuanto no se dé un cambio de actitud por parte de H. Bildu y del Partido Nacionalista Vasco, será lo que haga encallar, ¿no? Yo siempre he repetido, y no me cansaré de decirlo, que la pelota está en su tejado. Que tenemos que cada cual tiene que ser honesto y salir a la ciudadanía vasca a decir cuál es su objetivo y cuál es su preferencia. Y su preferencia, nuestra preferencia, evidentemente, desde luego, es blindar todos esos derechos sociales, como he dicho, y sobre todo hacer posible un estatuto de autonomía que sirva para las próximas dos, tres generaciones, que sea un marco de convivencia en el que se garantice la diversidad y la pluralidad de Euskadi. Tan sencillo como eso. Otros, pues bueno, pues estarán jugando a lo de siempre, ¿no? Y creo que hace dos legislaturas tuvimos el mejor ejemplo de ello, ¿no? Teniendo acordado prácticamente un nuevo texto para un nuevo estatuto de autonomía, pues algunos decidieron una vez más tirarse al monte y, en términos que están absolutamente fuera de la Constitución, apostar por lo que ellos denominan el derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación, que desde luego echa al traste todo, ¿no? Un modelo de Estado en el que ellos conciben de igual a igual el Gobierno de España al Gobierno vasco, y evidentemente estamos en un estado de las autonomías en las que evidentemente el Gobierno de España está por encima del Gobierno vasco, aunque desde luego la relación bilateral que en estos momentos se mantiene, creo que es un instrumento que dentro de la Constitución hace posible que ambos gobiernos pues cogobiernen y también, desde luego, alcancen acuerdos tan importantes como los que acabo de poner encima de la mesa. Pero claro, lo que no se puede hacer es intentar saltar la Constitución y romper absolutamente con el marco normativo y también con la propia estructura del Estado.
Bueno, lo que pasa es que lo que he mencionado antes de aquellos acuerdos que se fueron acabaron en un cajón.
Sí, acabaron en un cajón. Yo siempre he dicho que como base, me parece una base estupenda para volver a retomar nuevamente unas negociaciones basadas en ese texto. Es decir, yo creo que si en estos momentos las conversaciones que estamos manteniendo las tres grandes fuerzas, las tres grandes tradiciones políticas de este país encalla y no llega a ningún puerto, yo creo que tenemos la oportunidad, cuando menos, de volver a retomar ese texto que en su momento acordamos Partido Socialista Euskadi, PNV y el Carrequín Podemos, para volver a retomar un posible acuerdo, pues bueno, pues en el que estén presentes otras fuerzas políticas.
Claro, lo que pasa es que uno, pensando en futuribles y en posibilismos, claro, es que no depende solo de nosotros el que tengamos un estatuto y un acuerdo aquí en Euskadi.
Claro, es que la cuestión trasciende de lo que podamos acordar aquí y trasciende mucho más de los deseos que puedan tener EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, porque después eso se tiene que refrendar en Madrid. Y nosotros estamos intentando dar en todas esas conversaciones un baño de realismo para que algunos no hagan castillos en el aire. Yo lo que no quiero es generar más frustración a la sociedad vasca. Yo lo que no quiero es verme en una situación similar a la que se vio la ciudadanía de Cataluña hace ahora más de 10 años. Yo lo que no quiero es acordar aquí un texto que después no pase el filtro de Madrid, que no se apruebe en el Congreso de los Diputados, que sea carne de un recurso en su totalidad por parte del Tribunal Constitucional. Tenemos que ir a Madrid con plena garantía de que ese Estatuto de Autonomía cumple con la Constitución y que incluso va a obtener el apoyo favorable de otras fuerzas políticas, porque en Madrid no solo le va a tener que dar el apoyo el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Nacionalista Vasco, H. Bildu. Es que también entran en juego otras fuerzas políticas y también tendremos que saber qué opinan de ese texto un Junts y una Esquerra Republicana, que vienen precisamente del escarnio, del error absoluto que cometieron en su momento.
Bueno, me queda un minuto solo para una última pregunta. ¿Cómo ve esa posibilidad o esa propuesta que ha hecho la izquierda abertzale al Partido Nacionalista Vasco de presentarse conjuntamente, aunque el PNV ya ha dicho que de eso nada? Pero bueno, ¿cómo ve la posibilidad?
Es la típica política de frentes que nos ponen encima de la mesa constantemente pues las fuerzas nacionalistas, ¿no? Yo creo que es un error ver la política desde los frentes. Yo soy más de construir puentes que de construir muros y desde luego, pues bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo sé que desde luego la ciudadanía vasca valora muy positivamente la acción del Gobierno de España y espero y deseo que tengamos Pedro Sánchez y Gobierno de España para rato.
Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Es que ricasco,
uno es que ricasco. Hoy.